En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Consultorio de bolsa, 28 minutos para alcanzar las 10 de la mañana. ¿Cómo pasa el tiempo? Esto va volando. 915331851. Enseguida doy paso para que me llamen, para que me planteen las dudas, las preguntas que tengan sobre mercados. 609224716 y el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Mientras que recibo las llamadas, mientras que se ponen ustedes las pilas, ¿algo, Ángeles, me vas a contar?
Pues sí, ¿les gustaría aprender a entrar y salir del mercado en bolsa? ¿Saben cuándo entrar en un valor pero les cuesta gestionar la posición? En intereconomía.com tenemos disponible un curso de estrategias de inversión y trading, donde les enseñarán a entrar y salir del mercado, ya sean ustedes inversores de corto, medio o largo plazo. Si invierten en acciones, ETFs o fondos de inversión, deberían saber cómo entrar y salir del mercado en cada momento. Recuerden, si quieren recibir información, pueden hacerlo en intereconomía.com, donde verán el curso de bolsa y trading.
Me acompaña Juan Ignacio Marrón, que es analista independiente y fundador de Inversores Institucionales. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, dos cositas importantes. Una, precio del petróleo, y dos, renta variable, IBEX 35. El gráfico de ambos activos, ¿qué te dice?
Bueno, pues situaciones totalmente distintas. En el caso del petróleo, pues unas caídas muy importantes han seguido durante esta madrugada, lo cual es positivo porque de alguna forma lo que nos está diciendo es que la distensión que viene de Oriente Medio parece que está aliviando de alguna forma esas presiones inflacionistas. Yo creo que no va a cambiar de alguna forma la perspectiva que hay de mantener los tipos en Estados Unidos, pero probablemente con un discurso algo más hawkish, más duro de lo que le podría gustar al mercado, entre otras cosas porque hay un equilibrio demasiado inestable. La gente de Oriente Medio, hay una paz que no es una paz, ya simplemente un alto al fuego durante una serie de días, pero que no hay avance realmente ni en negociaciones de una forma clara. Y en ese sentido yo creo que no es positivo. Si pasamos al gráfico, en este caso del S&P 500, porque en el caso del petróleo, pues fijaros, en el corto plazo lo que sí hemos visto ha sido una subida importante, pero tendría que alcanzar prácticamente los 70 dólares para que en el caso del Brent tuviéramos una tranquilidad mucho, mucho mayor. Estamos en 85, es verdad que ha aflojado bastante, pero todavía la situación es bastante, bastante complicada. En el caso del IBEX 35, lo que ocurre es que la situación es totalmente distinta, una subida muy fuerte, una Europa mucho más fuerte que Estados Unidos, entre otras cosas también como resultado de una exposición mucho menor a la tecnología, que es la que más está sufriendo, con esa burbuja, llamémoslo así, vinculada a las memorias de los semiconductores. En ese caso, pues yo creo que tanto el DAX como el IBEX 35 lo están haciendo especialmente bien, Italia también, yo creo que de forma muy notable. Con lo cual, yo creo situaciones muy distintas, y lo que podemos esperar es que, aunque de momento pues la sesión está más o menos tranquila en Europa, pues que pueda seguir evolucionando de forma positiva, sobre todo comparado con Estados Unidos, como estaba diciendo.
Oye, me interesa Unilever. Está rebotando fuerte, ha presentado números, resultados. ¿Cómo ves el gráfico? ¿Qué te dicen las pantallas?
Venga, vamos a echarle un vistazo.
Muy bien, vamos con Unilever y luego, vamos con Unilever, a ver qué te dicen.
Muy bien. Mira, en el largo plazo, la situación de Unilever no es positiva. No. Tenemos una tendencia bajista desde hace tiempo, comienza en realidad durante el mes de marzo y de momento ha continuado. Es verdad que tenemos un cierto rebote, pero la situación no es especialmente positiva. Tendría que alcanzar los 73,45 para pasar realmente a tener una posición mucho más clara, mucho más alcista. Por lo tanto, de momento, en el largo plazo, la cosa se ha complicado. Ahora bien, si nos centramos en el corto, aquí ya sí vemos alguna estructura que pasa a ser ya positiva. Podemos ver cómo hay unos máximos y unos mínimos crecientes y, por lo tanto, ya tenemos una tendencia de corto plazo mucho más positiva. Eso sí, el nivel que no podemos perder bajo ningún concepto se encuentra en los mínimos de este mes pasado, del mes de junio, en 54,75. Perder ese nivel, desde luego, sería especialmente negativo. Por lo tanto, de momento, en el corto plazo bien, pero, desde luego, en largo pues no sería una posición para mantener comparado con otros activos que son mucho más fuertes.
Voy con los oyentes y empiezo por nota de voz.
Hola, buenos días. Quería ver si me podían decir qué les parece AMD. Lo tengo con unas leves ganancias, pero veo que últimamente está teniendo unas oscilaciones muy grandes. Igual tiene un 7, un 8 para arriba, que para abajo lo tengo aún con unas leves ganancias de un 10%, pero me da miedo de aguantarlo. A ver qué me pueden aconsejar. Y también a ver qué me pueden decir de Indra. También las tengo más o menos a la par. A ver qué me aconsejan.
Muy bien.
Venga, muchas gracias.
Gracias. AMD, Indra, los dos. A ver.
Venga, vamos a empezar por el largo plazo y luego pasamos a corto. En el
Muy
caso
bien.
del largo plazo de AMD es muy positivo, sigue estando en una tendencia claramente alcista desde que supera los $187, ahora está en 494, fíjate si estamos por encima y tendría que perder los 76 para que en largo plazo la tendencia alcista dejara de mantenerse. En el corto, pues la situación es de cierta debilidad porque ha habido una corrección desde los máximos de 584, pero en realidad ya estamos identificando un nuevo mínimo relevante dentro de la serie histórica. De momento, o sea, además sigue siendo creciente respecto al anterior en 437, que es el nivel que no puede perder. Por lo tanto, la tendencia sigue siendo positiva en el corto plazo y simplemente lo que hemos tenido ha sido una perforación de una directriz alcista que viene pues, desde marzo del 2026 y que desde entonces bueno, pues, ha perdido algo de momento, pero la situación sigue siendo positiva. Yo lo mantendría mientras se mantenga por encima
Vale.
de 437. Bueno, si pasamos a Indra, para tratar de responder las dos acciones que nos decía el oyente, pues veremos que en el largo plazo tenemos una situación pues más lateral. La tendencia de momento es bajista en el largo plazo, desde que era hace unos mínimos en 43.15 por debajo de los anteriores en 45.08, es decir, ha perdido la secuencia creciente que teníamos desde hacía tiempo y eso no es positivo. Ahora bien, de momento lo que tenemos es un rebote importante y tenemos que vigilar lo que ocurra alrededor de los 59 euros. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde se podría formar el siguiente máximo relevante de largo plazo. Si eso fuera así, estaría pues 15 euros por debajo del máximo anterior y por lo tanto pasaríamos a una tendencia lateral. Estaría perdiendo fuerza en ese largo plazo, aunque en el corto, pues la reacción que hemos visto, pues sí es algo más positiva.
Muy
Por
bien.
debajo de 46,85 yo no lo mantendría.
Muy bien, voy con Tonio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Quería preguntarle al analista, porque yo entré en ACS a 126, pero no para de bajar, no para de bajar, y no sé qué hacer, si salirme, mantenerme o qué. Y también preguntar también por el título de Credo Technology Group Holding en Estados Unidos para entrar, a ver cómo está este
Ya,
título también.
¿me puedo
Vale, muchas
decir, me
gracias.
puede repetir ese último, por favor, Antonio?
Sí, es el ticket no lo sé. Es Credo Technology Group Holding.
Creto, ¿con T o con D?
No, Credo, de Credo.
Vale, Credo Technology.
Group
Vale,
Holding.
intentamos buscarlo. Gracias, muy amable. Bueno, empezamos
Vamos a ver
con
si tenemos
ACS,
suerte.
que dice que las tenía
Empezamos con
126.
esas.
Eso, ACS.
Eso es, bueno, está cotizando en 109, ha caído hasta 108, de momento en largo plazo la situación es francamente positiva, tenemos máximos mínimos crecientes, tenemos probabilidades netas que siguen siendo favorables a la continuación de la tendencia alcista, por lo tanto, de momento todo pinta bien. Lo único que podríamos decir como algo más negativo, menos positivo, es que el siguiente máximo se podría producir en torno a 138,8, muy próximo a los máximos anteriores y por lo tanto que quizá encuentre algún tipo de resistencia por ahí. De momento las probabilidades son positivas, por lo tanto creo que está bien. Es verdad que en el corto plazo ha perdido momento, ha perdido directrices,
Vale.
pasa a tener una tendencia bajista y por lo tanto mientras no supere los 122,40, es el último máximo decreciente que ya tenemos confirmado y por lo tanto la referencia que tenemos que utilizar en términos de estructura, pues deberíamos seguir manteniendo un escenario de debilidad. Dependiendo del horizonte temporal, pues le diría a Tony que mantenga la
Vale.
posición o bien pues que trate de cambiarlo a un activo distinto. Desde luego, en el corto plazo, la situación no es positiva. Ya digo, 122,4 el nivel a vigilar. Y vamos a ver si tenemos la otra compañía, Credo Technologies. Vamos a ver
Credo
si algo.
Technology
Sí.
Group. Vale.
Eso es, del Nasdaq, la tenemos por aquí.
Muy
Bueno, vamos
bien.
a ver. Compañía de semiconductores, en el largo plazo la situación es muy positiva, con una tendencia alcista mientras se mantenga por encima de 86,48. De momento, muy poco probable que pueda perder ese nivel. La volatilidad que nos decía el oyente anterior, que estaba viendo en AMD, pues es trasladable perfectamente a compañías como Credo. Y fíjate, hay una cuestión que es muy importante, Susana, y es que la correlación que hay entre el Nasdaq y la bolsa coreana es máxima en toda la historia. Y eso, pues, estamos viendo cómo se está comportando Corea y en ese sentido, pues, eso le está introduciendo un nivel de volatilidad todavía mayor. Le diría al oyente que por debajo de 148,94 que tenga cuidado, que no mantenga esa posición en el corto plazo porque pasaría a tener una disposición mucho más negativa. Mientras tanto, Credo sigue siendo positivo. Es probable que evolucione de forma más lateral que de forma direccional, como ha ocurrido en el pasado, pero bueno, de momento yo es lo que le podría decir. Por debajo de 148,94,
Mira.
probablemente deje tenerse.
Mira, a través del canal de YouTube, Rosa Capel dice, por favor, ¿podría analizar Alibaba y dar algún nivel de stop? Gracias.
Venga, vamos a ver.
Muy bien, Alibaba.
Bueno, largo plazo, pues le ha ocurrido como otras compañías, ha perdido una directriz importante que venía desde el 2025, desde diciembre del 24, en realidad, que es cuando comienza, y eso ha hecho pues que durante todo el año haya tenido un performance especialmente negativo. Ahora está rebotando desde los $92, pero la tendencia de largo plazo de Alibaba es negativa. Por lo tanto, yo le diría que vaya con cuidado. En el largo plazo, la referencia a vigilar serían los 92. Está en 115, por lo tanto, estaría asumiendo en torno a un 20% de riesgo. En el corto plazo, para tratar de buscar alguna referencia adicional, encontramos lo mismo. Es 91,99 el nivel a vigilar. Sí le diría que vigile, en este caso, por la parte superior, la superación de 121,86. Si eso se produjera, estaríamos ante un hombro cabeza a hombro que estaría confirmándolo y, por lo tanto, con una posibilidad de tener un desarrollo al alza importante. En este caso, si lo medimos, pues tendríamos en torno a una subida de un 37-38% de potencial, pero de momento es una figura que no está confirmada. Por lo tanto, hay que ir con
Mira.
cuidado.
También Ana Pinero dice, buenos días. Me gustaría que el analista me dijera si le ve recorrido a Sabadell hacia máximos. Tengo ganancias de un 10%. Gracias.
Muy bien, pues a ver, Sabadell, pues es un sector financiero fuerte, sigue haciéndolo especialmente bien. En el largo plazo tenemos una situación claramente alcista, niveles a vigilar 1,55, está cotizado en 3,40, con lo cual fíjate si estamos hablando del desarrollo que ha tenido desde el último año, en particular comienza en febrero, perdón, abril del 2025 y no ha terminado el movimiento. En el corto, para buscar alguna referencia importante para vigilar, sobre todo en términos de stops, tenemos 3,10, último mínimo creciente. Las probabilidades netas siguen siendo favorables a las subidas, incluso a pesar de los máximos que hemos visto en 3,42, las probabilidades que estima este indicador, que lo que hace es valorar cómo se ha comportado en situaciones totalmente similares, equiparables en realidad a las circunstancias actuales, atribuye una probabilidad del 60,4% de asistir a nuevos máximos históricos en el plazo de los próximos 2 meses. Por lo tanto, en el corto plazo sigue pintando bien. 3,10 como nivel de stop.
Vale, voy con nota de audio. Adelante.
Hola, buenos días. Mi pregunta sería sobre ENCE y Línea Directa. Estoy con ligeras ganancias en ambos y quería saber qué escenario se les podía plantear.
Muy
Muchas
bien.
gracias, un saludo.
Gracias, adiós. ENCE, Línea
Bueno,
Directa.
pues en el caso de ENCE viene de una situación muy interesante en el largo plazo y es que ha roto una directriz bajista que venía desde el año 2025 y eso yo creo que es francamente positivo. De momento tiene una ligera corrección. Bueno, yo creo que está lejos de que pues, se pueda alcanzar un nuevo mínimo relevante, por lo tanto la corrección podría continuar. Le diría que vigile 2,25. Perder 2,25 sería mucho más negativo porque esa estructura de largo plazo que ha pasado a ser positiva pasaría a ser negativa, pasaría a ser bajista, por lo tanto que vigile ese nivel. Y en el corto plazo es la misma referencia, 2,25 el nivel a vigilar. Por lo tanto, no hay que decir mucho más. En cuanto a Línea Directa, vamos a ver. Bueno, Línea Directa lo que tenemos es 1,04 nivel a vigilar en el largo plazo, claramente, estructura alcista que ha evolucionado hacia un pequeño lateral, pero no quiere decir que ese lateral no pueda seguir rompiendo al alza. Por lo tanto, los niveles dentro de ese lateral que tenemos que vigilar es por la parte inferior 1,04, sería el stop. para la posición de largos y 1,37 para que en caso de que lo rompa, pues desde luego ya estaríamos ante una nueva tendencia alcista. Las probabilidades netas son muy, muy similares entre alcista y bajista, por lo tanto, pues simplemente está dentro de ese lateral. En el corto, lo que sí vemos es que está atacando la parte superior, está en 1,98 y la parte superior la tenemos en 1,99, por lo tanto, bueno, pues todo pinta bien. Nivel a vigilar en este corto plazo, sí le podría dar una referencia un poquito más próxima, 1,13, y en caso de perderlo, pues quizá sería más probable que esa referencia que estábamos dando anteriormente pase a convertirse en una pérdida de esa lateral para convertirse en una tendencia bajista. Por lo tanto, le diría 1,13 nivel a vigilar de forma importante.
Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Enhorabuena por el programa. Quería preguntar al analista por Microsoft, que la veo muy lateral y estamos aburridos ya con ella.
¿La tiene comprada?
La tengo comprada, sí, ¿cuánto? Prácticamente plana.
Vale,
creo que son 3,40.
Muy bien, pues nada, le ayudamos. Vale. Gracias.
Gracias.
A ver, está paradita. Bueno, ¿va a publicar resultados esta semana?
Sí, va a publicar resultados. Aparte, yo creo que va a ser importante por el simple hecho de que el propio negocio de la nube hace que sea una referencia especialmente importante respecto de las inversiones que se están acometiendo en inteligencia artificial. Y yo creo que se le va a prestar mucha atención a Microsoft, sobre todo en la rentabilidad del negocio de la nube. En función de eso, yo creo que puede reaccionar o bien de forma positiva o bien de forma negativa y sobre todo teniendo en cuenta las guidance a futuro. Lo que le diría al oyente es que en el largo plazo vigile los 349,20, más o menos es donde lo tiene comparado, por lo tanto, pues en caso de que pierda esa referencia, incluso si quiere tener un poquito más de margen, en torno a los 328, si pierde los 328, desde luego el criptomoneda tendría sentido mantenerlo. En el largo plazo, de momento, la estructura sigue siendo bajista mientras no supere $466. En el corto, bueno, pues aquí la situación puede ser algo más positiva. De momento está en un lateral y le diría que en caso de superar los $406, ahí así la cosa podría mejorar de forma bastante significativa. Probablemente si la recepción por parte del mercado de los resultados es positiva, es un escenario que podríamos ver hoy mismo o al menos al cierre de la sesión. Por lo tanto, bueno, vigilemos esa referencia, 406.
Muy bien. Jesús, buenos días.
Sí, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Mire, estoy en liquidez y me pongo muchas veces corto y largo con ETFs en el IBEX 35 y me va muy bien. Unas veces me sale bien, otras veces no, me sale regular. Pero es que escucho de hablar a algunos analistas y me meten miedo, que dicen que ponerse corto en el mercado es como de locos. A ver si me entiende. Es lo que... Digo, joder, a mí me va fenomenalmente bien entrando y saliendo, como si al ponerse corto uno a lo mejor dejara de tener liquidez, vamos, que estuviera en un pozo sin fondo, ¿no? A lo mejor con mucho peligro. Y luego, por otro lado, si se puede preguntar, si caben dos valores, sí. ORIAG para entrar, ¿qué le parece con los resultados, que cómo lo ve? Venga, muchas gracias.
Gracias,
buen día.
Gracias.
Déjeme el teléfono, por favor.
Vale. ¿Es de locos esto de ponerse corto en el índice, en el IBEX?
Pues es como todo, depende de cómo se haga y en qué horizontes temporales, porque evidentemente en el largo plazo pues la tendencia principal fundamental de los mercados, o sea, tiende a subir precisamente por el valor añadido y por el incremento, en este caso, la creación de valor y la producción de los países, el crecimiento económico, pero es verdad que en el corto plazo es una estrategia perfectamente válida y que puede funcionarle perfectamente bien. Lo que le diría es que en el caso del IBEX 35 ahora mismo está en una situación muy alcista, pues quizá no es lo más apropiado, pero desde luego cuando las circunstancias lo indican, pues ¿por qué no tomar cortos? Es algo perfectamente posible. En el caso de IAG, lo que le diría es que en el largo plazo la situación es francamente positiva siempre que se mantenga por encima de 330,1. Ahora está en 445. Por lo tanto, de momento todo sigue en orden. Incluso se mantiene por encima de la directriz alcista de la ropa. En ese sentido, todo pinta bien. En el corto, vigilar 364,80. No está en liquidez, por lo tanto puede tomar algún tipo de posición. Lo que le diría es que está haciendo nuevos mínimos crecientes, por lo tanto tomar una posición donde se encuentra ahora mismo podría tener sentido, con ese stop en los 364,80. Si quiere tener alguna referencia intermedia, lo que le diría es que tomará los 414, que es donde se encuentra el retroceso alcista de Fibonacci, y en caso de perderlo, pues sería más probable que se diera una caída hasta el nivel que estaba diciendo, 364,80.
Vale. Mira, también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, otro de los oyentes pregunta por Nvidia y por Micron. Dice, ¿cómo los ve este año? Es una pregunta Javier Santamaría.
Vale. Vamos a ver. Pues en el caso de Nvidia, pues la veo pues perjudicada en el corto plazo por la situación de los semiconductores, porque no le ha beneficiado especialmente, pero en el largo no ha cambiado nada. Sigue teniendo una tendencia clarísimamente alcista, evidentemente pues con unos niveles últimos máximos crecientes de largo plazo pues muy abajo, en torno a los 86,50. Pero de momento todo tiene mucho sentido. Es en el corto donde encontramos algo más de debilidad, y lo que le diría es que dentro del lateral en el que se encuentra ahora mismo, con máximos decrecientes y mínimos crecientes, que vigile los 189,80. Perder 189,80, sí, supondría pues el paso a una tendencia bajista, y por el contrario, superar 214,40, es la parte superior de ese rango lateral, pues sería francamente positivo. Y el segundo era Micron Technology, vamos a ver.
Y pues, Nvidia, bueno, ¿no? Eran los dos, Micron y Nvidia, los dos.
Sí, Nvidia ya lo habíamos comentado. Vale. Pues en el caso de Micron, pues lo que tenemos es una situación que en el corto plazo, vamos a centrarnos en el corto, la situación es un poquito más débil que la que estábamos encontrando en Nvidia. Aquí ya sí encontramos unos mínimos decrecientes, también a una ruptura previa de la directriz alcista, que pasaba en torno a cuando se rompe, estaba en los 1069, ahora se encuentra en los $900. De momento, insisto, mientras no haga nuevos máximos históricos en 1237, lo que nos podríamos encontrar es el inicio de una secuencia de mínimos ya crecientes, y eso ya está confirmado, y lo siguiente que podríamos tener serían máximos crecientes en caso de que alcance en torno a 2029, que sería el punto donde identificamos una posible formación de máximos significativos en el corto plazo, y que bueno, pues en ese caso sería el pasar a un escenario bastante más negativo para esta compañía.
Vale. Voy con Juan Carlos, última llamada, rapidito. Buenos días.
Buenos días. Pues nada, vamos allá.
Vamos.
Mire, le quería preguntar por ACS. Es un valor que lo tengo en cartera. Lo estoy manteniendo de momento, pero como verá, pues está corrigiendo. Lo que le voy a preguntar es qué cota o qué nivel no dejaría que perdiera. O sea, ya deshacerse de él. Y en caso de que le dé tiempo, lo mismo, pero respecto a Técnicas Reunidas. ¿Qué nivel no le dejaría perder?
Muy bien, pues gracias.
Pues nada, muchísimas gracias.
Feliz verano, gracias. Muy rapidito, Juan bueno. Ignacio, que casi no tengo tiempo.
Sí, 108 en el corto plazo, 39 en el largo para ACS, lo habíamos analizado previamente, simplemente por recordar los niveles. Y en el caso de Técnicas Reunidas, vamos a ver que lo cargamos rápido, a ver si nos da tiempo a contestar al oyente. Bueno, en el corto plazo, pues debilidad. Aquí nos encontramos con un nivel que no puede perder, que es 27,68. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos mínimos decrecientes, desde luego sería romper de nuevo una estructura importante. Y 32,8, si lo supera, será francamente positivo en ese corto plazo.
Vale. Nos quedaba, había dicho dos, ¿no? Había dicho un par de ellos.
Sí, ACS, que lo habíamos analizado previamente. Sí, serían 108 y 30. Eso es.
Vale,
con lo cual, yo creo que están todos analizados. En el largo plazo no le he dado la referencia, lo podemos ver en Técnicas Reunidas, estarían 25,82, cotiza en 28,16. Por lo tanto, nivel importante que mejor que no pierdas.
Oye, Juan Ignacio, me quedan ahí en el canal de YouTube unos cuantos mensajes también, algún audio, pero lo que no tengo es tiempo. Así que mañana más. Esto se trata de pellizcar para que los oyentes se vuelvan a conectar mañana. Oye, cuídate mucho. Si no hablamos, feliz verano. Un abrazo fuerte, Juan Ignacio. Cuídate.
Igual.
Chao, chao. Un abrazo. Adiós, feliz día. Contigo.